Porque ahora presento a Matías Sacal. Matías Sacal es abogado especializado en Derecho Internacional y periodista. Nos atiende desde Israel. Hola Matías, Nico Yacoyer Nacional. Buen día, gracias por atendernos.
Hola Nico, un saludo para vos y para toda la audiencia.
Buenas noches, tengo que decirte. Buenas qué, ¿qué hora es por ahí?
Buenas noches, acá son las 11 ya.
Ah, eso mismo.
Bueno, ya cenó.
Muchas gracias por la deferencia de esperarnos hasta esta hora, Matías. Contanos un poco de esta visita de Javier Milei a Israel.
Bueno, la visita del presidente argentino llegó el día de anteayer, digamos, se queda hasta el jueves, mañana ya parte de Israel, y está marcado por tres puntos principales. El primero es la cuestión de los secuestrados argentinos que aún permanecen en cautiverio del grupo terrorista Hamás. Al momento, 53 personas aún permanecen secuestradas por el grupo terrorista Hamás en condiciones inhumanas. Cuatro de ellas son argentinas. Recordamos David Cuno, Ariel Cuño, Eitan Horn, su hermano Yair fue liberado, pero Eitan sigue en cautiverio, y Lior Rudaev, que fue asesinado por Hamás y el grupo terrorista retiene su cuerpo. Ese es el primer punto. Hoy se juntó con familiares y reafirmó el pedido por la liberación inmediata e incondicional de los secuestrados. El segundo punto es la relación bilateral entre Israel y Argentina. En este área, el anuncio de vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, como algo nuevo, novedoso, que fue anunciado hoy, y la firma de un memorándum por la libertad y la democracia, con un giro prácticamente de 180 grados. Recordemos el memorándum que había firmado la administración Kirchner con Irán. Bueno, Milei elige utilizar el mismo término, claro, memorándum, pero con Israel, en un giro.
Es un desmemorándum en un punto, ¿no? Un desmemorándum, que va en la contracara del memorándum anterior.
Así es, así es. Es un memorándum que es por la libertad y la democracia, que habla de combatir el antisemitismo, afirmar la voluntad de ambos países en la búsqueda de la verdad y justicia respecto a los atentados ocurridos en Argentina en la década de los 90, el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA en el 94, y promover la coordinación de lineamientos comunes en foros internacionales. Más que nada, y sería el voto de Argentina apoyando a Israel en distintos foros internacionales.
Así que una visita, a ver, ayúdame con esto, con muchísima importancia, si querés, ceremonial, porque fue una visita de Estado. No es el presidente de la nación de hacer este tipo de visitas. Israel es la segunda, ¿no? Con toda la pompa, digamos, por un lado. Y por otro lado, una visita en la cual confirma o reconfirma el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel, pero con efectos prácticos concretos, como este memorándum.
Y hay algo que afirmar. Es la primera vez que un presidente argentino habla en el Parlamento israelí, en la Knesset. No suele darse esta oportunidad a todos los presidentes, digamos. No cualquiera es invitado a hablar en el Parlamento israelí. Lo cierto es que él fue ovacionado, y el titular, digamos, si es el titular del momento, es que él anunció el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén el año que viene.
Así es, le puso fecha 2026.
Sí, sí, sí. Él así lo dijo. Hay que ver los procesos burocráticos internos que eso implica en Argentina en cuanto a la aprobación de una ley que así lo permite.
Una ley. Yo creo que por eso, Matías, es el año 2026, ¿no es cierto? Porque en algún punto descuenta un Congreso con más votos que el que tiene ahora.
Así lo afirman los expertos que siguen de cerca la política argentina, que al parecer no tendría las mayorías necesarias.
Eso es. Ayúdame con esto, si es que lo tenés presente, porque yo ya me confundí. ¿Qué otros países hicieron este cambio o mudanza de la embajada? Porque me acuerdo que hubo una intentona por parte de Trump. ¿Eso quedó trunco?
No, Estados Unidos sí mudó su embajada a Jerusalén. Okay. Estados Unidos mudó su embajada a Jerusalén marcando tendencia. En el sentido
así
de que
es.
Muchos países imitan esa actividad o intentan imitarla. Paraguay intentó en un momento y países merones. Hasta el momento, la mayoría de los países no tiene su embajada en Jerusalén, por ser que Jerusalén es considerada para el derecho internacional y para varios países en la comunidad internacional como una ciudad en disputa. Recordemos que para Israel es la capital, Jerusalén, y Milei fue muy cauto ahí en mencionar que mudarán su capital, la capital argentina, a Jerusalén Occidental.
La embajada
la parte de Jerusalén Oriental,
eso mismo,
que los palestinos reclaman como la futura capital del futuro Estado.
Eso mismo. Una acogida, bienvenida, recepción, en general muy buena, no solo de las autoridades, sino de la opinión pública, tengo entendido, ¿no?
Así es. Ahí el fenómeno Milei acá en Israel se da por dos cuestiones. La primera es el apego que tiene Milei a la tradición judía, en el sentido de que en sus discursos suele nombrar mucho a la Torá, a la Biblia. También en el hecho de que él valora mucho la resiliencia y la historia del pueblo judío, y lo menciona así en bastantes oportunidades en todos sus discursos, por lo menos aquí en Israel. Y por otro lado, el apoyo político que le da Milei y la administración de Milei a Israel en un momento clave. Recordemos, tras el ataque y la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre, Milei fue uno de los pocos líderes que se mantuvo firme en el apoyo a Israel y en el derecho de Israel a la legítima defensa.
Ah, así es, efectivamente. Decías que uno de los puntos importantes fue el capítulo referido a los rehenes, sobre todo los rehenes argentinos. Bueno, ahí fue muy particular. Bueno, entiendo que el presidente de la Nación estuvo menos tiempo del que hubiese querido por una cuestión de salud, ¿no? Que estaba
El primer ministro.
No, el presidente Milei, digo, en el encuentro con los familiares de los rehenes.
Así es. Pero de todas maneras sí estuvo presente y sí reafirmó su pedido.
Eso.
Que particularmente la cuestión ahora está por en manos de Hamas, o sea, en este sentido está mediando a través de Estados Unidos y Qatar que se pueda llegar a un cese al fuego por lo menos temporal, en el cual se liberen más secuestrados. Dijimos que hay 53 personas que permanecen secuestradas, al menos 20 de ellas estarían con vida.
Así es.
Se cree que Eitan, David y Ariel Cunio están con vida, no así Lior Rudaev, que fue asesinado, y el grupo Hamas retiene su cuerpo.
Así es. No, Mati, porque digo, lo que ha trascendido, y no sé si puedes confirmármelo, es el clima, no puedo decir buen clima porque para estas cosas no hay buen clima, el clima de agradecimiento, ¿no es cierto?, en general, de los familiares a la defensa que Javier Milei, o a la militancia que Javier Milei hace en la instancia diplomática que encuentre para que los rehenes sean devueltos con vida.
Sin duda, hay que decir algo, que lo cierto es que todos los familiares y quienes siguen la lucha de los familiares por la liberación de sus allegados, digamos, todo apoyo de algún líder internacional a la causa y todos estos auspicios sirven para mantener la causa viva. Estamos hablando ya casi 19 meses del 7 de octubre, entonces la agenda internacional un poco va cambiando, pero la verdad que el dolor de estos familiares, que los secuestrados continúan en condiciones inhumanas, es muy grande. Pero lo cierto es que Argentina no es Estados Unidos, no es Gran Bretaña, no es Francia, digamos, con todo el apoyo que pueda brindarle Israel, no es un país que pueda mover la aguja internacional. Uh-huh. y las presiones o las puertas que pueda abrir Argentina a veces son más limitadas que las, claro, que tienen las potencias.
Bueno, buena voluntad tenemos, digamos, en este punto.
Eso seguro, y es muy valorado. Eso es muy valorado por todo el pueblo israelí. Eso lo comentaba anteriormente. No es solo a nivel político, sino que el fenómeno Milei se da también mucho en la calle aquí.
Mira, Mati, así que eso tenemos respecto de una visita intensa, entonces, importante, desde lo simbólico, desde lo político concreto también, que está terminando mañana, nos decías.
Así es, y Netanyahu hoy le hizo una pregunta un poco graciosa, pero también que tiene que ver mucho, preguntándole a Milei si quién era el mejor jugador de fútbol argentino, si Maradona o Messi. Milei no pudo responder. Pero creo que esas las preguntas
No quiso responder.
Y creo que son las preguntas difíciles, ¿no? Son esas cosas.
¿A quién querés más, a papá o a mamá?
Claro. Ah, y acá sabrás.
Claro.
Mati, sabrás que está un poco politizada esa dicotomía, ¿no? Porque aunque tirado de los pelos, hay ahí como una referencia. Yo lo digo porque está en la calle, ¿eh? Del kirchnerismo y sus valores con Maradona, ¿no? Y de lo otro y sus valores con Messi. No digo que eso sea tan así, pero es lo que está sobrevolando el imaginario en Argentina. Así que fue una pregunta compleja.
Bueno, es verdad. Siempre hay análisis distintos posibles, claro.
Así que eso. Mati, te agradecemos mucho por la charla. Te dejamos ir a descansar.
Dale, un abrazo y que pronto escuchemos las buenas noticias, que los secuestrados regresaron y el fin de la guerra.
Que así sea, Mati. Abrazo grandote.
Hasta luego.
Es Matías Sacal, que es abogado especializado en Derecho Internacional y periodista. Nos atendía desde Israel.